Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. En este sábado 13 de diciembre, sábado 13 de diciembre en el que vamos a tener una lluvia muy intensa en Canarias. Ahí está la borrasca Emilia, que va a afectar también al sur de Andalucía, al tercio occidental de la península. Desde hace una hora te estamos contando noticias, ofreciendo análisis, acompañándote, y estaremos contigo, si no lo permites, hasta las 8:30 de la mañana. A las 10, dentro de 3 horas, pasan a disposición judicial, tendrán que declarar en la Audiencia Nacional los últimos detenidos. La fontanera Leire Díez, que no solo se dedicaba a intentar sobornar a fiscales, que no solo buscaba información en las cañerías del Estado, información que pudiera favorecer al Partido Socialista, sino que presuntamente está implicada en una nueva trama de corrupción que conocíamos esta semana. Declara Leire Díez, declara el que fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de la SEPI, Vicente Fernández. Vicente Fernández fue un hombre de gran confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero. Era interventor general en la Junta de Andalucía y llegó a la SEPI porque allí lo puso María Jesús Montero. Hoy el diario ABC publica una información sobre cómo incrementó Vicente Fernández su patrimonio hasta los 4 millones de euros. Y luego también declarará Joseba Anchón Alonso, socio de Cerdán, muchas operaciones. Bueno, pues eso es lo que, en principio, porque aquí nunca sabe nadie lo que va a suceder, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en las últimas horas, en principio eso es lo que tenemos por delante en esta maraña de casos de corrupción que minuto a minuto te estamos intentando contar. Estamos intentando comprender y explicar. Ha llegado un momento en el que los casos de presunta corrupción protagonizados por altos cargos del PSOE, por cuadros medios, por exministros, por personas de confianza de Sánchez, ha llegado un momento en el que esos casos forman una maraña tan tupida que es difícil comprender a qué caso nos referimos en cada momento. Simplificando, hasta que estallaron los últimos, teníamos, antes de que empezara la semana, 3 grandes casos, sin tener en cuenta los de la mujer de Sánchez, los del hermano de Sánchez, los de la condena del fiscal general del Estado. Teníamos 3 casos. El caso de las mordidas en la compra de mascarillas de Ábalos y Coldo. El caso de la obra pública protagonizado por Cerdán. Y el caso de hidrocarburos. Tres casos, ya digo. Hidrocarburos, mascarillas, obra pública. Y esta semana han aparecido 2 casos más. El de la SEPI, ya digo, en el que parece implicada Leire Díez, implicadísimo, claro, en principio, que fue presidente de la SEPI, Vicente Fernández y Anchón Alonso. ¿Cuál es este caso? Pues ya digo, un caso nuevo en el que la SEPI, que es el holding de las empresas públicas, se utilizaba, bueno, pues para cobrar mordidas, para, dice, por ejemplo, el diario Español Hoy, para utilizar la SEPI como plataforma de extorsión de empresarios del IBEX 35. Ayer, la UCO, buscando información sobre este caso de la SEPI, estuvo en Correos, en Hacienda y en el Ministerio de Transición Ecológica. La vicepresidenta Montero dijo que, colaboración máxima con la Guardia Civil.
Así que absoluta colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad que lleguen hasta cualquier lugar, por supuesto, de cualquier institución, cualquier organismo donde
muchas
entiendan
gracias,
que puedan requerir.
Muchas gracias, vicepresidenta, pero no es. Lo importante no es si usted le da los datos a la UCO. Si la UCO ya va a tomar los datos, ya va a hacer la investigación. Si por ustedes fuera, señora vicepresidenta, aquí no se hubiera levantado un solo caso de corrupción. Es la UCO la que está levantando los casos. María Jesús Montero queda muy tocada por este caso de la SEPI, porque ya digo que el que fue presidente de la SEPI, Vicente Fernández, era una persona de su máxima confianza. Al caso de la SEPI, nuevo caso de esta semana, hay que sumar también otro caso nuevo, hasta cierto punto, esta semana, que es el caso de la aerolínea Plus Ultra. Esta es una aerolínea de capital venezolano que fue rescatada con 53 millones de euros pagados con nuestros impuestos y en la que hay tres detenidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque presuntamente esas ayudas que se dieron a la aerolínea venezolana se utilizaron para blanquear dinero. Esto es muy sintetizado, este es muy sintetizado el mapa de los casos de corrupción. Ahora, a eso hay que añadir los seis casos de altos cargos, alcaldes del Partido Socialista, presidentes de diputación, presuntamente responsables de acosos sexuales a mujeres. Casos que, como hemos visto con Paco Salazar, no son suficientemente investigados. Besteiro, el secretario general de los socialistas gallegos, por ejemplo, ayer admitía que las denuncias de mujeres que afectan al responsable de la Diputación de Lugo, el presidente Tomé, se conocían, o él los conocía, desde octubre. Ayer compareció la secretaria de Organización, Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, para decirnos que no iban a notificar a la Fiscalía el caso de Paco Salazar y para decirnos que el PSOE es contundente con los casos de acoso sexual.
El PSOE tomó una decisión política, inmediata y contundente.
¿Cómo puede seguir diciendo el Partido Socialista que actuó de forma contundente? Esto es un ejercicio de cinismo. La vicepresidenta Yolanda Díaz tuvo ayer un ataque de dignidad y dijo que hay que actuar, hay que actuar.
Es la corrupción, son los puteros, el machismo, es el hastío, que no se puede más.
Bueno, y pidió Yolanda Díaz un cambio de gobierno, una remodelación del gobierno de arriba abajo.
Toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno.
Como si no conociéramos a Yolanda Díaz. Cuando el caso Ábalos llegó al Congreso de los Diputados porque Sánchez iba a ofrecer alguna explicación, que no ofreció ninguna, el pasado mes de junio, Yolanda Díaz nos contó que estaba muy angustiada. ¿Angustiada por qué? Porque la izquierda estaba protagonizando casos de corrupción. No. Angustiada porque podía gobernar la derecha.
Pero la ciudadanía progresista está angustiada. Está angustiada por la corrupción y está angustiada porque no quieren que gobiernen las derechas en España. Le pido honestamente que pidamos un giro social a la legislatura.
Este es el problema de fondo. La angustia es porque pueda gobernar la derecha. Y para que no pueda gobernar la derecha, se acaba justificando todo. Y como se acaba justificando todo, brotan por todos los rincones presuntos casos de corrupción y de acoso sexual. Sánchez, que tiene una gran autoestima, estaba convencido hasta hace poco de que podía darle la vuelta a la situación, que podía, bueno, desarrollar una nueva narrativa. Él siempre tiene la gran capacidad de desarrollar una narrativa que le da la vuelta a las cosas. Bueno, pues Sánchez hasta hace unos días se sentía fuerte para darle la vuelta a las cosas. Hace un mes en el diario El País aseguraba que él iba a ser el candidato en 2027.
Que efectivamente doy ese paso y que en 2027 me presentaré a la reelección.
O sea, no solo nos decía que iba a acabar la legislatura, sino que él iba a continuar como candidato del Partido Socialista. Las crónicas dicen que en medio de este tsunami de presunta corrupción, en medio de este tsunami de casos de acoso sexual, la consigna del presidente del gobierno es aguantar. Aquí hay que aguantar. ¿Qué puede pasar realmente a partir de este momento? ¿Qué puede suceder? Claro, es difícil pensar que Sánchez va a volver a sacarse un conejo de la chistera para intentar arreglar esto. O sea, un nuevo giro de guión, una nueva narrativa capaz de digerir todo lo que está sucediendo. Está claro que no se va a quedar de brazos cruzados. Hay alguien como Peláez que dice que, Peláez, columnista de ABC, que dice que Sánchez morirá matando. Cuando pase un tiempo, nos preguntaremos cómo fue posible que alguien como Sánchez, que había perdido las elecciones, que se apoyaba en Puigdemont, que estaba rodeado de presuntos corruptos, ¿cómo fue posible que Sánchez estuviera tanto tiempo en el poder? Dentro de unos meses, dentro de unos años, nos haremos esa pregunta. Son las 7 y 13, las 6 y 13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Apoyo.
El que ha perdido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según algunas encuestas, uno de cada tres votantes latinos que apoyaron al mandatario estadounidense en las elecciones de 2024 se arrepiente de haberlo hecho. Asegura a los electores que Trump muestra una gran desconexión con la realidad y que no ha sido capaz de cumplir sus promesas.
Peste porcina.
Ascienden a 16 los positivos en jabalíes por este virus. Nuevos documentos que se han enviado a la Comisión Nacional de Bioseguridad confirman que el Centro de Investigación en Sanidad Animal experimentaba con el virus cuando apareció el primer jabalí infectado. El laboratorio se encuentra a menos de un kilómetro del lugar donde se encontraron los primeros animales muertos.
Acoso.
El que durante años ha recibido un menor en un instituto de Torrelavega por parte de sus compañeros. Los 8 implicados han sido condenados por un delito contra la integridad moral de la víctima. 6 tendrán que participar en jornadas reeducativas y los otros 2 han recibido una amonestación.
Alerta máxima.
La que se ha declarado en Canarias durante este fin de semana por fenómenos costeros ante la previsión de olas que podrán superar los 9 metros de altura. La borrasca Emilia ha obligado a activar también la alerta por viento con rachas que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora y avisos por riesgo de inundaciones costeras y nevadas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, turrones, peladillas y goles.
¿Dónde la vamos a contar?
En Tiempo de Juego.
Recuerden el programa líder de la radio deportiva.
Este sábado, Atlético de Madrid-Valencia, Barcelona-Osasuna. El domingo, Deportivo Alavés-Real Madrid. Y el estreno mundial y universal.
¡Ojo!
Del villancico de Tiempo de Juego.
¡Ha pitado penalti!
¿Pero cómo pueden pitar penalti?
¿Pero cómo pueden pitar?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. el número uno del deporte.
Así ya maravilla. Y una estrofa del Atleti, Nacho. Es para matarlo, una vergüenza.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
24.842. 24842. Serie 130130.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones. Y financia hasta en 12 meses.
Del 11 al 21 de diciembre, solo en El Corte Inglés.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFC, S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el clima en el PSOE ante tanto caso de presunta corrupción? Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los intentos de Ferraz de acotar los escándalos de posibles acosos se han revelado imposibles ante el goteo de denuncias. También mientras Rebeca Torró reunía en la sede federal a las secretarias de Igualdad del PSOE. Horas antes, la jefa del aparato trató de convertir un problema interno en uno de toda la sociedad.
Es hacernos trampas al solitario si pensamos que esto solo está en el Partido Socialista.
A Torró se le abre una crisis en el seno del PSDG por la gestión del caso del expresidente de la Diputación de Lugo. A las puertas de Ferraz, entre tanto, la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, vaticinaba más denuncias.
No es casual que salga en el Partido Socialista con esta puerta. ¿Por qué? Porque también sí, las mujeres socialistas ponemos el listón siempre alto.
El caso de Paco Salazar se saldaba con la imputación de una falta muy grave, pero el partido no irá a la fiscalía, dejando en manos de las víctimas cualquier decisión.
Entre los señalados por los acosos sexuales está José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo. El líder de los socialistas gallegos, Besteiro, ha reconocido que conocía desde el pasado mes de octubre la denuncia contra Tomé. Íñigo Holanda, buenos días.
Buenos días. Cierre en falso de la crisis en el Partido Socialista de Galicia, la que ha abierto el caso Tomé, después de que en la comparecencia de más de 20 minutos ayer por la tarde del secretario general, este no dijera ni una sola palabra sobre la dimisión de su secretaria de Igualdad, Silvia Fraga, que se acababa de producir, oficialmente por estar en desacuerdo con la carta comunicado publicada por el propio Gómez Besteiro, aunque llama la atención que en todo el procedimiento, desde que se tuvo la primera noticia en octubre de una posible denuncia por acoso contra Tomé, la responsable de Igualdad del partido en Galicia no participará en las reuniones en las que, al parecer, se habló con una tercera persona, pero nunca de forma directa con la presunta víctima.
Yo nunca he estado con ninguna víctima que me diera su testimonio. A mí, con ninguna. Jamás. Jamás.
Y es que Gómez Besteiro dice que no sabe si la presunta denuncia que se conoció en octubre, habla siempre de una, es la misma formalizada ahora en el canal interno del PSOE, por lo que quedan aún muchas dudas de hasta dónde va a llegar esta crisis provocada por el caso Tomé, más allá de la dimisión presentada ayer por el propio acusado como presidente de la Diputación de Lugo, aunque manteniendo su acta como diputado provincial y como alcalde de Monforte de Lemos.
Y un presunto caso de acoso sexual ha acabado también con Javier Izquierdo como militante socialista. Javier Izquierdo era senador, miembro, es senador y miembro de la Ejecutiva Nacional. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. El Partido Socialista va a investigar internamente a Javier Izquierdo, el senador socialista por Valladolid, que ha presentado su renuncia al escaño en la Cámara Alta y como responsable de la estrategia electoral y del partido. Izquierdo dice que toma esta decisión por motivos personales y profesionales, pero lo cierto es que su inesperada salida se produce en medio de la crisis abierta en el PSOE por casos de acoso sexual. En su caso, dice el PSOE que no hay denuncias. Entre tanto, la senadora senadora socialista y concejal en Medina de Rioseco, Sara Galván, ha explicado en declaraciones a COPE que los casos conocidos hasta el momento le producen asco, pero recuerda que son atribuibles a personas y no al propio partido. Te recuerdo que esta senadora socialista fue fulminada por decisión de Ferraz en las últimas elecciones en favor de Javier Izquierdo.
Produce un poco de repelús, digamos, un poco de asco, pero bueno, todas estas cosas habrá que comprobarlas y ver qué sucede.
El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, confía en la dirigencia del partido a la hora de actuar ante el más mínimo atisbo de casos relacionados con acosos. Para Martínez, de confirmarse el caso de Javier Izquierdo, ese expediente informativo se transformaría en suspensión.
Si se confirma el más mínimo atisbo, ese expediente informativo acabará siendo una suspensión, al menos cautelar, de la militancia hasta que se pueda resolver.
Entre tanto, la secretaria de organización, Rebeca Torró, ha anunciado un refuerzo del protocolo interno en el PSOE. Ha pedido disculpas a las mujeres que trasladaron denuncias anónimas a principios de verano y ha ofrecido respaldo jurídico a estas si deciden ir al juzgado.
Corrijo lo que decía antes. Javier Izquierdo ya no es senador. Ayer la Guardia Civil estuvo en la sede de Correos de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica en busca de pruebas, indicios del caso SEPI. Es un caso en el que está presuntamente implicada Leire Díez y el que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández. Estas dos personas detenidas, también Ancho Alonso detenido, hoy van a pasar a disposición judicial. Juan Baño.
La UCO conducirá esta mañana ante su señoría en la Audiencia Nacional a los tres detenidos junto al atestado que han ultimado en las últimas horas. Antes, durante el día de ayer, los agentes han requerido información, documentos, expedientes en departamentos y direcciones generales dependientes en especial del Ministerio de Hacienda y también del de Transición Ecológica. También en Correos, donde trabajó Leire Díez después de hacerlo en la pública Enusa, empresa nacional del uranio, registrada el pasado jueves. Todas ellas dependientes de la SEPI, cuyas instalaciones también fueron visitadas por los del uniforme verde olivo. Y en otra sociedad de la SEPI, en Cofibacasa, encargada de la liquidación de sociedades estatales. Entre los tres arrestados destaca precisamente Vicente Fernández, quien dirigiera la SEPI por decisión de María Jesús Montero como responsable de Hacienda. Pero en esta causa hay también varios investigados. Ayer conocíamos en Valencia la suspensión en su responsabilidad política de José Vicente Berlanga. Fue presidente de la empresa Enusa cuando Leire Díez fue fichada como directora de comunicación. Ha sido suspendido en militancia del PSOE en Valencia y de todos sus cargos en esa provincia. Además, se ha solicitado la apertura de un expediente disciplinario.
A Vicente Fernández lo puso al frente de la SEPI María Jesús Montero, que lo tenía como asesor en la Junta de Andalucía. La vicepresidenta ha tratado de desvincularse de Vicente Fernández.
Cada vez que hay una persona que resulta implicada en mi mano derecha, cuando una persona tenga una imputación, voy a pedir su salida. Aquí de lo que estamos hablando es de un señor que salió hace 6 años de la SEPI.
Estamos pendientes también del caso Begoña Gómez. Indra ha remitido al magistrado Juan Carlos Peinado un total de 38 correos en los que aparece la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, como receptor de una copia. Patricia Rossetti.
Indra, que invirtió 120.000 euros en el software de la cátedra de Begoña Gómez, aporta las comunicaciones de dos cuentas de la asesora de presidencia en las que figura como emisora destinataria o en copia. Un total de 38 correos electrónicos intercambiados con Cristina Álvarez. Explica Indra en su escrito que no se almacena información de los teléfonos de Álvarez ni tampoco de WhatsApp porque no se emplean para el uso profesional de sus trabajadores. La compañía responde a la solicitud del juez Peinado. El magistrado pide a la UCO que los analice y que excluya los que tengan carácter personal o sean irrelevantes para la causa. Además, el magistrado pide de nuevo a Amazon que aporte al juzgado toda la información que tenga sobre determinados dominios relativos a la cátedra de la Complutense de Begoña Gómez, registrada a su nombre. Vuelve a pedirla para que Amazon aclare determinados extremos.
El PNV pronostica que habrá elecciones en 2026. Fíjate qué previsores son en el PNV. David Casado, buenos días.
Buenos días. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado que el escenario político actual es bastante complejo y ha apostado a que en ese 2026 volveremos a acudir a las urnas.
El peligro de la legislatura cada vez es más grande. Lo que no sabemos es cuánto va a poder aguantar en esta crisis que tiene.
En esta entrevista en Onda Vasca, Vaquero ha apuntado a que el gobierno está desnortado y que no está ofreciendo una respuesta contundente ante los casos de corrupción y ante las denuncias por supuestos acusos sexuales en que están produciendo en el seno del PSOE. La respuesta del PNV será como ha fijado, desde la responsabilidad y sin precipitarse. Sobre la posibilidad de apoyar una moción de censura del PP, ha advertido que existe una gran línea roja que, si se traspasa, actuarían como cuando retiraron el apoyo a Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel.
Las elecciones en Extremadura son el próximo 21 de diciembre y tenemos también adelanto electoral en Aragón, elecciones el 8 de febrero. Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, Aragón también va a ir a votar el año que viene. En el segundo intento ayer de acercar posturas entre PP y Vox, no fue posible llegar a ningún acuerdo sobre los presupuestos de 2026. El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, cree que el presidente Jorge Azcón ya había decidido hace tiempo ir a las urnas y que la negociación de esas cuentas era una mera excusa.
No hay ningún interés de negociar. Esto es alardear, en todo caso, de un inmovilismo absoluto que demuestra que el PP hace tiempo que tiene decidido ir a las urnas.
A pesar de la mano tendida de Vox, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ya ha dejado claro que no habrá más reuniones con los de Abascal.
Hoy tampoco ha sido posible llegar a ningún acuerdo. Si no tragas con todas sus medidas, es muy complicado llegar a un acuerdo. Y lo que ha sucedido, no ha habido acuerdo y no va a haber más reuniones.
Ahora será Azcón quien anuncie oficialmente la fecha de esos comicios, que todo apunta a que tendrá lugar el 8 de febrero. Unas elecciones, por cierto, que obligarán a la candidata del PSOE y ministra Pilar Alegría a dejar sus responsabilidades en el gobierno de Pedro Sánchez antes del Día de Reyes.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Navidad. Como en los turrones de chocolate Suchar de 230 gramos. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 28 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música,
las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Dame de lo que quiero vivir, dame veneno. El verdadero sabor del agua y para beber, dame veneno. Ay, para beber.
Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 13 de diciembre. Desde las 6 de la mañana te estamos contando que no damos abasto, para informarte de los casos de presunta corrupción, los casos de presuntos acosos sexuales que afectan al gobierno. A las 10 de la mañana van a pasar a disposición judicial los últimos detenidos: la fontanera, Leire Díez, Anchón Alonso, socio de Cerdán, y Vicente Fernández, el que fuera presidente de la SEPI, una persona muy vinculada a Jesús Montero, la vicepresidenta de Hacienda, que ayer venía a decir que ella no sabía nada de Vicente Fernández.
Cada vez que hay una persona que resulta implicada en mi mano derecha, cuando una persona tenga una imputación, voy a pedir su salida. Aquí de lo que estamos hablando es de un señor que salió hace 6 años de la SEPI.
La vicepresidenta Yolanda Díaz pide una remodelación completa del gobierno.
Toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno.
Bueno, ya dice el gobierno, ya dice Sánchez que no va a haber remodelación. Estamos esperando a ver por dónde nos sale Sánchez. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. La borrasca Emilia pone en alerta máxima por oleaje a Canarias.
El gobierno ha pedido a la población que extreme las precauciones, no solo por las olas, que podrán superar los 9 metros, sino también por el viento, que puede alcanzar rachas de hasta 100 kilómetros por hora. También se ha activado la situación de prealerta por tormenta y por nevadas.
Confirmados otros 3 jabalíes muertos por la peste porcina africana.
Ascienden ya a 16 los positivos por esta enfermedad animal. El laboratorio de Barcelona, señalado por la presunta fuga del virus, tenía planificados al menos 2 experimentos con el patógeno en los mismos días en los que apareció el primer jabalí infectado a cientos de metros de la instalación.
El Partido Demócrata de Estados Unidos publica nuevas imágenes del caso Jeffrey Epstein.
En las fotografías aparece el presidente Donald Trump junto al pederasta. El mandatario estadounidense ha restado importancia a estas nuevas imágenes, asegurando que no es para tanto porque todo el mundo que conocía a Epstein tiene fotos con él.
La Unión Europea congela indefinidamente los activos rusos.
Los 27 han estado de acuerdo en inmovilizar indefinidamente esos activos por valor de hasta 210.000 millones de euros que fueron congelados cuando comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Los líderes europeos esperan llegar a un acuerdo para utilizar ese dinero en un préstamo que ayude a Kiev a financiar su ejército y su economía.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jero.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Yo estoy estupendo, a ti también te veo muy bien.
Hoy te acelera, hoy hay muchos estrenos.
Sí.
Hay que hacer adelanto, grabar a deshoras y tal, cosas de estas.
Bueno, cuéntanos qué tenemos en la pantalla grande.
Vamos a empezar, anímate, con dibujos animados. No. Sí, pero es que es muy buena la película. Es una película que se titula El Rey de Reyes, y como comprenderás, pues es un biopic de Jesucristo con una peculiaridad muy interesante. Y es que quien narra es Charles Dickens.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes. Un auténtico rey sirve a sus súbditos. Si tenéis fe, seréis más fuertes que antes.
Yo no sabía que Charles Dickens tenía una obrita.
¿Ah, sí?
Contándole a sus hijos la historia de Jesucristo. Él no quería que se publicara, pero al cabo de los años su familia dijo: esto está muy bien, vamos a publicarlo. Y lo publicaron. Lo sorprendente es que yo no sé si está en castellano.
Y entonces, o sea, la película está basada en esta obra de Dickens. Sí,
donde él cuenta aventurillas con su hijo y con su gato, que le están dando la lata, porque él, por ejemplo, sabes que representaba en público en Londres, en los teatros, contaba el cuento de Navidad famoso con Mr. Scrooge. Sí. Y entonces, el niño le rompía ahí la calma, y entonces la mujer, que es encantadora el personaje, le dice: cuéntale la historia del Rey de Reyes, porque el otro quiere ser el Rey Arturo. Y entonces es preciosa la historia, porque va contando en paralelo cómo el chaval va entrando a la historia con la magia que tenía Dickens, Y se van metiendo padre e hijo como un personaje más, que diría San José María, o que le encantaría a Santa Teresa de Jesús, que hacía muchas veces la oración en el huerto de los olivos,
sí,
acompañando a Jesucristo, que de vez en cuando mira a cámara y rompe la cuarta pared e interpela a los niños, por supuesto, pero también a los adultos. Con lo cual está muy bien. Por supuesto está Ángel Studios, los que iniciaron The Chosen.
Pero es para los niños o también para los mayores.
Niños, es para los niños y también para los mayores, que además, si la ven en versión original subtitulada, que lo aconsejo, pues pueden escuchar a Oscar Isaac, que hace de Jesús, a Pierce Brosnan, que es Pilatos, a Ben Kingsley, que es Caifás, a Mark Hamill, el de La Guerra de las Galaxias, haciendo Herodes, Forrest Whitaker de San Pedro, y sobre todo Kenneth Branagh, doblando a Charles Dickens, que es una gozada, de su esposa, hace Uma Thurman, fíjate qué pedazo de reparto de voces. La película ha tenido mucho éxito en Estados Unidos y lo sorprendente es que es una coproducción con Corea del Sur. De hecho, el director es Seung-Hoon Yang, que da una visión de Jesucristo, sobre todo el Evangelio de San Lucas, muy buena, pensada más para lo que César Luis llamaría el mero cristianismo, o sea, quizá le echas en falta alguna presencia más de la Virgen, alguna cosa, pero lo que saca es precioso.
Bueno, con Rey de Reyes...
Es estupenda, es la película de las Navidades, claramente. Un 7.5 le doy,
siete
sí,
y medio,
sin duda.
O sea, película...
está muy bien hecha, porque últimamente, y hay que ir acostumbrándose, porque falta La Vida de Jesucristo de Martin Scorsese, la de Terrence Malick, La Resurrección de Mel Gibson, o sea, vamos a tener un añito muy interesante. Es el mejor estreno de esta semana, sin
Rey
ninguna duda.
Sí. ¿Y qué más traes por ahí?
Pues un drama histórico, una película española titulada La Frontera.
¿Un visado? ¿Visa? No podríamos encontrar una solución distinta a este problema.
No, yo os juro que me da igual que terminemos todos en una cuneta.
Tú no lo puedes saber, nadie.
Bueno, se llama Frontera, no La Frontera. Es la última película de Judith Colel, esta directora catalana que hizo Nosotras, Elisa K, 15 horas, y que se va a 1943 cuando empiezan a venir judíos huyendo del nazismo.
Ajá.
Entonces todavía no está claro, dependiendo de las fronteras...
Venir a España.
Venir a España huyendo y pidiendo refugio, sí, ¿no? Pero claro, los nazis están ahí poniendo a las SS para que nadie se vaya, ¿no? Entonces es un pequeño pueblo catalán donde hay un funcionario que aplica la ley, pero se está dando cuenta que están matando a los judíos. El alcalde del pueblo es bastante fascista y tal, y les sigue la jugada. Mientras que el teniente de la Guardia Civil tiene sus negocietes y no les cae nada bien los nazis. Entonces, en ese contexto, dice, aquí tenemos que hacer algo para salvar judíos, ¿no? Es muy interesante la película porque desvela cosas que son poco conocidas, ¿no?
Sí.
De la posguerra española, es menos guerra civilista. Un poquito lo es, ¿eh? Porque cargan la mano con el alcalde que lo interpreta Jordi Sánchez, pero Miki Esparvé está muy bien. Y luego, pues es el tema de que 80.000 judíos fueron acogidos por España, uh-huh, entre el 43 y el 45, aparte de la labor, por supuesto, de gente como Sambriz en Hungría, que con el conocimiento, por supuesto, de Franco, salvó a miles de judíos en Hungría. Le doy un 6, porque le falta un poquito de quizá apurar más el guión, de no caer demasiado en arquetipos, pero es una buena película, o sea,
Frontera.
Está en la buena línea, yo, uh-huh, creo, del cine español. Y nos vamos a un thriller romántico, podríamos decir Las desventuras de un cleptómano bondadoso, Ruffman, un ladrón en el tejado.
La policía cree que Ruffman, el ladrón de los tejados, puede seguir en la zona.
Debes irte esta noche.
Quiero quedarme, no llamaré la atención.
Tienes que vigilar con quién hablas.
¿Dónde quieres llegar, Jeff?
Bueno, esta es de estas típicas historias americanas reales, que son un tipo que es un pobre diablo, que ha sido militar, que está casado y con tres hijos y que le van mal las cosas y empieza a robar McDonald's metiéndose por el tejado. Pero es que no roba uno, roba 50 en 14 estados distintos. Entonces
se especializa en el robo de la caja del McDonald's.
Se hace notar y además a veces... es un tío encantador, trata muy bien a la gente. No es que va con la pistola, pero no
la usa.
No la usa, ¿no? Entonces, y de pronto tiene la ocasión de, no voy a contar mucho, de redimirse a través... Pues se enamora de una chica que va por una iglesia evangélica. Entonces, él es Channing Tatum, ella es Kirsten Dunst, que son muy buenos actores, aparece por ahí Peter Dinklage, porque es muy peculiar la historia. Y a la vez no deja de ser una cierta crítica a la justicia en Estados Unidos, que a veces más que justicia es venganza,
ya,
y que a veces
pone bueno, unas penas
durísimas. Es muy interesante, porque además el director, que se llama Derek Cienfrance, que es un tipo de Colorado, de 51 años, hizo Blue Valentine, Cruce de Caminos, que era una película muy interesante, La luz entre los océanos, es el típico tío indie, independiente de estos que cuenta historias de interés humano. Le doy un 6.5 a Ruffman, Un ladrón en el tejado.
Grumman, un ladrón en el tejado.
O sea, no es perfecta, pero es una película entretenida, sí.
Nos queda ya poco tiempo.
Pues mira, un documental social que se llama El canto de las manos.
250 años del nacimiento de Beethoven. Fidelio es su única ópera. El coro de manos blancas en Los Ángeles me llevó una epifanía. Ellos son las luces de este proyecto.
Este es Gustavo Dudamel, el famoso director de música, de orquesta, en concreto de la Filarmónica de Los Ángeles, venezolano él,
ajá,
que impulsó, porque en su pueblo, en Barquisimeto, surgió un coro de sordomudos que iban con guantes blancos y que coreografiaban los grandes temas de las de
los grandes.
Interesantísimo. Y entonces él lo conoce, lo alienta, lo patrocina y prepara una performance para hacerla en Los Ángeles y hacerla también en Caracas. Entonces es todo la preparación de cómo les van dirigiendo también a ellos con lenguaje de signos y va siguiendo alguno de los componentes. Es una película un poco complaciente con el régimen de Maduro porque se ve que, en fin, tiene que contar con él también porque ajá, entra dentro de lo que llaman el sistema o no sé cómo
eso
se llama.
Eso no gusta menos.
Eso ya, pero... él apuesta más por el lado humano. De hecho, es sorprendente el tratamiento que dan a la religión, porque muchas de esas personas tocan en coro, cantan canciones como estas preciosas en iglesias ahí en Venezuela, y son personas religiosas. E incluso el propio Dudamel sale rezando en una iglesia, lo cual no conocía, y la ha dirigido, que es también otro dato interesante, María Valverde, la actriz española que se casó con él en Las Vegas en el 2017 y que debuta como directora. Ella se dio a conocer con La flaqueza del bolchevique.
¿Puntuación?
De metros sobre el cero. Pues le doy un 7 al canto de las manos, porque consigue...
El canto
consigue,
de las manos, un 7.
Digamos,
siete.
Estar, navegar ahí con el sistema, ¿me entiendes? Y primar lo que es valioso, que es el poder de la música, la integración, la caridad. Y son las historias que cuenta son muy bonitas. Y en el fondo es mostrar también el valor inclusivo y terapéutico incluso de la música.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Estos son días en los que se escribe la carta a los Reyes Magos, pero por desgracia, en esa carta cada vez hay menos juguetes de los de siempre y cada vez hay más móviles. La muñeca tiene un vestidito estampado, tiene un lazo en el pelo a juego, la muñeca es pelirroja y tiene al lado un peluche, un tigre de peluche. Estoy delante de un escaparate inmenso, lleno de muñecas, lleno de animales de peluche, que está iluminado, claro, para celebrar la Navidad. Esta tienda, tan grande, en el centro de Madrid, es ya una cosa muy rara. Una cosa muy rara porque han cambiado mucho los hábitos de los niños y cada vez se compran menos muñecas. La venta de muñecas cae todos los años un 10% y cada vez se cierran más tiendas de muñecas. Vamos a ver qué nos cuentan en esta tienda. Buenos días.
Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días. Soy
Pepa.
Gracias, Pepa.
Hola.
Por atendernos. Oye, ¿es inmensa esta tienda?
Bueno, es inmensa de, pues sobre todo por los años que lleva, 83 años. Pero bueno, creo que es un clásico de Madrid.
Pepa, cuéntanos, ¿a vosotros os está afectando la crisis de la venta de muñecas?
Sí, nos está afectando por varios factores. Primero porque las nuevas tecnologías, que los niños están muy adictivos con ellas, se decantan más por eso. Y luego, el más importante para mí, que queremos hacer mayores muy pronto a los niños.
Ya.
Y que no son los niños los que eligen los productos, son los padres. Entonces, claro, hay un problema ahora mismo. Ahora mismo acabamos de atender a unos clientes,
sí,
que la madre no quería que la niña tuviera una muñeca, y la abuela ha dicho, yo quiero que tenga una muñeca porque es la ilusión que le hace a mi nieta. Y se la ha llevado.
A ver, por ejemplo, para una niña de 5 años, ¿cuál muñeca recomiendas tú? Todas las que tenemos aquí, porque aquí te pierdes.
Pues sí, sí, te pierdes porque hay más de 200.
A ver, dos muñecas para una niña.
Pues yo, por ejemplo, elegiría Leo, que es un
muñeco. Leo.
Leo, Leonora.
Bueno, Leo es una de las recomendaciones para 5 años.
Sí.
Otra.
Otra, María y Pablo, los mismos.
Maripa, a ver.
Son 43 centímetros y sí, son dos muñecos que sexados, que se pueden bañar,
anda,
que también son articulados. Y bueno, como toda nuestra colección, tiene un montón de accesorios luego para que los niños puedan jugar con ellos. Porque claro, tú le regalas una muñeca a un niño y luego no tiene el vestidito, el chupete, el biberón. Es como si le regalas una máquina de jugar con juegos y no le regalas juegos.
¿Quién viene a comprar las muñecas ahora?
Las abuelas.
Sí, las madres, los padres no traen a los niños.
No, no les traen a las jugueterías, y es una cosa que me da muchísima rabia, porque el producto hay que verlo, hay que tocarlo, hay que sentirlo. En una caja no dice nada. Entonces a mí me da mucha rabia que no vengan a las jugueterías.
Dices que con Leo, por ejemplo, jugar es cambiarla, cambiarle el vestido, darle de comer.
Sacarle a pasear, lo que se llama el juego simbólico. Es decir, que la niña o el niño invente su propia historia,
ya,
con el bebé. Entonces ella decide si es una profesora y está dando clase a los muñecos, o si es la mamá y lo voy a sacar a pasear, o simplemente acabo de tener un hermano y yo quiero hacer lo mismo que mi mamá hace con mi hermano.
Claro, eso tiene un gran valor para el desarrollo del niño. Claro.
Sí, sí, es que además yo creo que el juguete tradicional,
sí,
que es lo que nosotros trabajamos desde hace 83 años,
fíjate,
no se va a perder nunca. ¿Que estamos en horas bajas? Sí, pero yo toco madera. Tengo que dar las gracias de que tenemos un público muy, muy fiel y muy leal. Y aquí seguimos. Siempre nos dicen, ¿cuánto vais a seguir? Digo, lo que vosotros queráis.
Bueno, aquí tenéis, ¿con cuántas sois? ¿Sois 4 o 5?
Somos 4 o 5, sí.
Bueno, oye.
Entre ellas está mi hija, que es la siguiente generación.
Pepa, ¿y vosotros, además de vender, fabricáis?
Sí, nosotros empezamos aquí en Madrid, somos madrileños, pero nos fuimos al Valle de las Muñecas, la zona de O'Neill. Y bueno, la historia es un poco larga, pero bueno, mi madre quedó viuda con 34 años, 4 hijos, y se lanzó a la nueva aventura de crear su propia fábrica, que está en O'Neill, que ahora mismo llevamos nosotras, sus hijas. Y entonces ahora tenemos una problemática, que es verdad que vendemos y exportamos mucho, pero las restricciones que tenemos de Europa no lo cumplen los otros juguetes que entran.
O sea, que a vosotros os exigen una seguridad que no tienen los chinos.
Efectivamente.
Ya.
Pero brutales, que a mí me parecen bien. Pero si jugamos todos, que juguemos todos con las mismas cartas.
Ya.
No que unos tengan una vara de medir para unos y la nuestra sea mucho más restrictiva.
¿Cuánto cuesta producir menos una muñeca china que una muñeca de las que vosotros producís?
Pues estamos hablando de un 35% menos.
Fíjate.
Y trayendo, imagínate, una muñeca que aquí te cuesta 20, tú te la puedes traer de China con el coste del transporte, sí, de aduanas, de todo el papeleo, y lo puedes tener aquí con por 6-7 euros.
Pepa, gracias por tu tiempo y gracias por habernos presentado, Pepa.
A vosotros siempre. Gracias.
Conchi repara muñecas. Conchi, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tipo de reparación haces tú?
Pues poner unas pestañas, cambiar una pierna, un brazo, poner unas gomas a los cuerpos interiores de las muñecas antiguas que iban con gomas y que no hay, porque ahora mismo no hay nadie que arregle los muñecos. ¿No?
¿Y qué haces cuando se le ha roto un brazo a la muñeca?
Esconderme, que no me vea el niño para arreglarlo.
¿Pero qué haces? ¿Lo pegas?
No. Se pone, tenemos, nuestras muñecas tienen repuesto de piezas, entonces nosotros...
Se hace anatomía aquí.
Sí. Pero no delante de los niños.
¿Por qué no delante de los niños?
Porque creí que un día que tenía preparado para hacerlo y cuando vio que le quitaba el brazo, creí que no los... teníamos que salir corriendo del ataque de ansiedad que le daba la niña.
Ah, hay que hacer la reparación.
En privado.
En privado.
En privado. Porque su muñeco es un niño. Ah. Claro, para ella es un niño. Yo no lo pensé, yo pensé que era un muñeco, pero no, no era un muñeco, era su niño.
Y hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado.
Gracias.
A ti.
Hola, ¿te gustan las muñecas del escaparate?
Sí.
¿Tú quieres muñecas? ¿Tienes muñecas?
Sí.
Sí. ¿Cuántas tienes?
Muchas.
¿Muchas? ¿Cuántas son? ¿100?
No caben en el cuarto.
Oye, y vamos a ver, ¿te gusta más jugar con la muñeca o con el móvil? Puedes, si no quieres, no me respondas, ¿eh?
Con las dos cosas.
Ah, con las dos cosas, perfecto. No quieres suponerlo. ¿Vienen aquí habitualmente a comprar muñecas?
Estamos de vacaciones, unos días ya.
¿La niña juega con las muñecas porque los padres le habéis enseñado a jugar con la muñeca?
A ella le gustan mucho las muñecas. No te voy a mentir, la tecnología también le gusta. Pero la muñeca juega mucho.
¿Pero vosotros le ayudáis a que le gusten las muñecas?
Hombre, yo sobre todo porque a mí me encanta. Ella tenía que tener muñecas, sí o sí.
¿Y le viene bien jugar con
las
muñecas?
Sí. Las cambia, las viste, las desviste, las lleva para arriba, abajo, las tiene desnuda todo el día.
Van a coger frío. Y se inventa historias, claro, con la muñeca.
Sí, quiere que yo juegue con ella, le inventa historias, ella me hace a mí que yo le diga cosas. Y ella es la que me manda a mí.
Bueno, pues oye, ¿te gusta Madrid o no?
Sí.
Hace más frío que abajo, ¿no?
Sí. Bueno, sí. Canta Madrid.
Gracias.
Hasta luego. De la juguetería me vengo a una guardería que hay cerca que se llama Genios. Buenos días, Almudena. Gracias por atendernos.
Hola.
Gracias.
Hola.
Ah, mira, están aquí todos los zapatos de los niños. Son muy pequeñitos los niños.
0-3.
0-3.
Venimos desde bebés hasta 3 años.
¿Y ahora qué están haciendo los niños?
Ahora mismo les habéis pillado en el tránsito de irse a la cama.
Pues podemos, antes de que se acuesten.
Sí.
Mientras...
Están en el medio de dormir.
Claro. ¿Y si entramos por aquí los vamos a despertar ya?
No, ellos están en sus clases.
Ah, están todavía en clase. Aquí.
Chicos.
Hola.
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 Decir hola.
Hola. Hola. Hola. ¿Vais a dormir? Pues nada, os dejamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, los dejamos dormir.
Gracias.
Adiós. ¿Estos niños juegan con muñecos? ¿Con muñecas?
Sí, porque nosotros... Una de las cosas que hacemos es fomentar el juego heurístico y para eso necesitan jugar con bebés, con niños.
Estamos aquí, en esto es como el salón de juegos, pero aquí lo que hay más son caballos y bicicletas. ¿Por qué es importante que los niños jueguen con muñecos?
Necesitamos que aprendan a jugar, a representar el rol. Un juego de rol como hacen los padres con ellos, que aprendan a cuidar de los bebés. Y para eso necesitan jugar con muñecos. Entonces, para eso necesitan aprender a darles de comer, a cambiarles el pañal, a quitarles y ponerles la ropita y a cuidarles. Entonces, para eso juegan con muñecos.
¿Y por qué es importante que aprendan a hacer eso?
Necesitamos que los niños aprendan a repetir conductas y a que aprendan a adquirir conductas de cuidado. No a tirarlos, a pegarles patadas, sino que aprendan lo que es la necesidad de cuidarse. Entonces, para eso utilizamos los muñecos. Y de hecho, nosotros utilizamos los muñecos también para hacer representaciones y a través de los cuentos, por así decirlo, trabajamos diferentes valores con ellos, como no pegar, no empujar, no... y utilizamos los muñecos para representar los cuentos. Entonces, también los vamos a utilizar para eso.
Claro, eso es un juego que implica mucho al niño. Él tiene que tomar un papel muy protagonista.
Eso es. Es que hasta ahora los niños estaban jugando mucho con pantallas. Es muy típico.
¿Pero estos tan pequeños?
Sí. Tengo niños que son adictos a las pantallas y al móvil.
¿Pero con 3 años?
Y con 2 y con 1.
¿Qué me dices?
Porque los papás han acostumbrado a que cuando llegan a casa ellos siguen necesitando trabajar, con lo cual necesitan darle algo para que el niño se entretenga y les suelen dar el móvil. Entonces, nosotras estamos trabajando para que no sea así, porque el problema de utilizar pantallas con los niños es que afectan al cerebro a nivel cognitivo y a nivel emocional. Afectan incluso a la materia gris del cerebro y al nivel de materia gris, con lo cual afecta también a que sean niños con más ansiedad, que sean niños más agresivos. Entonces, nosotras estamos intentando volver a los juguetes antiguos y volver al no pantallas, sea no luces, sea no sonidos, para que se acostumbren a tener unas conexiones cerebrales más naturales.
Pero cuando viene un niño de un año o dos años que está jugado, que está acostumbrado a jugar a la pantalla, ¿le cuesta trabajo jugarlo con un muñeco?
Sí. De hecho, son niños que ahora mismo nos estamos encontrando, comparados con otros años, niños que están acostumbrados a jugar solos, porque el móvil lo que hace es que el niño está solo. Están acostumbrados a cambiar continuamente de estímulo, muy rápido, ajá, y cosas que le llaman mucho la atención y que se lo dan todo hecho. Solo tienen que mirar, no tienen que actuar. Lo que necesitamos es que el niño aprenda a actuar y que deje de mirar, sino que sea el protagonista de su propio juego.
¿Cómo consigues que el niño actúe, que sea protagonista del juego?
Enseñándoles a eso, a jugar. Entonces nosotros, de hecho, nuestra forma de educar es a través de los juegos. Ellos creen que siempre están jugando, pero vamos a estar metiendo conceptos y hábitos que pensamos que deberían tener. Y siempre es a través de juegos. Entonces, necesitamos que aprendan a eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ellos son los partícipes. La profesora les va a proponer el juego, pero los que lo tienen que hacer son ellos.
Y claro, también hay que educar a los padres.
Eso es lo fundamental.
No sé si ponerle y si regalarle a los padres una muñeca.
Sí, nosotros hacemos charlas a los papás para decirles que, por favor, las pantallas no, y mucho menos con bebés y con niños de un año. El caso es que si un bebé te ve con un teléfono en la mano, es capaz de cruzar todo el patio gateando para llegar a por ti para cogerlo.
No me diga.
Sin embargo, tú le enseñas un muñeco y a lo mejor no lo hará. Ahora, poco a poco, nosotras estamos enseñándoles a no hacer eso. Pero los niños son verdaderos adictos con 0, 1, 2 y 3 años a los móviles. Y me parece una aberración total.
Gracias.
Bueno. Nada.
No es solo que las muñecas sean más bonitas que las pantallas. Es que los niños necesitan jugar con muñecas y con muñecos para educarse bien, para ser protagonistas de su vida, para saber prestar atención, que al final es lo esencial.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú eres bueno, muy bueno, pero yo pensaba que falta algo. Para ser mejor, para ganar, necesitas las mejores piezas, ¡ya!
En Sangobán Bever tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar del confort térmico en tu hogar, ya que somos la solución de fachadas ATE. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Esta Navidad
nuestra historia comienza hace 2000 años cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el rey de reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El rey de reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas? ¿Que cada comida sea especial? Ahora 6 Burger Smith por 3,59. Ahorras un 16%. Y queso suizo Ted de Moine con cortador por 11,99. Ahorras 2 euros. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.